Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este día tan importante para el presente y el futuro del club. Yo creo que todos convenimos y estamos de acuerdo que esta temporada que acaba de concluir ayer, esta temporada 24-25, ha sido un año complicado en lo deportivo, muy complicado, y que obviamente eso ha tenido su calado y su traslado también a lo institucional. Y era hora de realizar, o sea, el momento de llevar a cabo un cambio, que este cambio pueda traer buenas noticias, generar ilusión en nuestros aficionados. Hoy presentamos a una nueva propiedad del Real Valladolid y abrimos una etapa, pero una etapa donde daremos continuidad a esa trayectoria y a la historia de este club, un club centenar, casi centenario. Estoy convencido de que esta nueva etapa estará marcada, entre otras cosas, por una búsqueda constante de la mejoría, por dotar de estabilidad al club y, por tanto, de un crecimiento progresivo de la institución. Hoy nos acompañan Gabriel Solares y Enrique Uruñuela. Ellos ejercerán durante esta etapa como copresidentes del Real Valladolid. Y nada más, simplemente quiero dar o reiterar la bienvenida de forma pública y les cedo la palabra.
Muchas gracias, Luis. Antes que nada, antes de iniciar propiamente en materia, quiero agradecer a las autoridades por todo el recibimiento que nos han dado en la ciudad, nos han abierto las puertas y eso es de agradecerse. A todos ustedes, medios de comunicación, muchos ya nos iremos conociendo a partir de ahora, pero he estado en contacto con ustedes a través de redes sociales, de WhatsApp, y han sido muy respetuosos y muy pacientes de los procesos jurídicos en los que todavía nos encontrábamos. A pesar de toda la necesidad de información que había, muchas gracias por ello. Sobre todo a la afición nos ha dado un recibimiento sumamente caluroso, casi 40 grados el fin de semana en las calles. Hemos visto por ahí ilusiones renovadas y nos han respaldado. En cada persona que nos ha reconocido por la calle o que nos identifica, nos da una muestra de ánimo y de respaldo. No saben la alegría que eso se genera cuando llegas a un lugar que desde ahora será tu casa, y esa es la bienvenida que te dan. Ahora sí, es momento de entrar en materia. Sabemos de la incertidumbre que se ha generado en las últimas semanas, más de un mes, en relación con el cambio de propiedad. Como todos ustedes saben, el 23 de mayo, las cuentas de redes sociales del Real Valladolid anunciaron que el anterior propietario llegaba a un principio de acuerdo con un nuevo grupo para hacer la venta de su paquete accionario del Real Valladolid. Como todo principio de acuerdo, quedaban pendientes distintas condiciones previas al cierre. Era necesario seguir avanzando. Y por fin, después de 5 semanas, o prácticamente casi 5 semanas, el pasado miércoles 25 de junio, se concluyeron esas condiciones. Y es ahí, a partir de ahí, que podemos hablar de que existe una nueva propiedad, de que hay un cambio en la propiedad del club. Ahora sí, después de este momento un poco de pausado en cuanto a poder comunicarnos con ustedes, sabemos que de toda esta incertidumbre y estamos aquí para responder todas sus preguntas. De las preguntas que sabemos y son evidentes, la primera que aparece es: ¿quién es Ignite Sports? Ignite Sports es un grupo de inversionistas, de más de 14 inversionistas, que tiene una visión muy clara. Se busca la profesionalización en los modelos de trabajo, la institucionalización en la toma de decisiones, la búsqueda de la excelencia y el respeto al gobierno corporativo. En esta nueva etapa, tanto Enrique como yo seremos las cabezas visibles de Ignite, que asumiremos la responsabilidad y el rol de dirigir este club en conjunto con toda la institución. En este camino no venimos solos, tenemos un copiloto. Ese copiloto es Ben Oldman. Ben Oldman es un fondo de inversión europeo con inversionistas calificados que provienen tanto de Europa como de Estados Unidos, que ha tenido alguna relación en el pasado apoyando a la institución, pero que es a partir de ahora, junto con nosotros, se convierte en accionista del Real Valladolid. En conjunto, Ignite Sports y Ben Oldman no compartimos la visión presidencialista de las instituciones. Para nosotros, lo importante aquí es poner a la institución al centro de todo. Quizá en España es común este tipo de visiones o proyectos en los cuales son unipersonales o familiares. Este es un proyecto de institución. Y como proyecto de institución se buscará lo mejor por y para la institución a través de lo que les comento. Profesionalización, institucionalización y gobierno corporativo. También otra de las preguntas que han inundado las redes sociales es ¿y qué van a hacer con el Real Valladolid? ¿Cuál es la intención que tienen con el Real Valladolid? La realidad es que no vengo a platicarles ni a don Juan Antonio ni a don Ramón de historia del Real Valladolid. Pero lo que sí les puedo platicar es que lo que vamos a hacer con el Real Valladolid es regresarlo a la posición histórica que le corresponde. Desde el punto de vista deportivo puede ser fácil saber cuál es la posición histórica que le corresponde al Real Valladolid. Es un equipo que permanentemente tiene que estar consolidado en la primera división. Pero también hay algo más allá, hay una perspectiva social. Y en esa perspectiva social, el Real Valladolid tiene que seguir siendo un símbolo de identidad y orgullo para todos los vallesoletanos. Tiene que ser un referente puntual de la región de Castilla y León. Y también tiene que seguir siendo un catalizador social para todas esas personas que en algún momento tienen la oportunidad de ser parte de él. Como en todo cambio de control, habrá cambios y estructuras, es algo reestructuras, es algo natural, es algo que se puede obviar. Pero algo seguirá siendo siempre igual. Esta institución, el Real Valladolid, le pertenece a todos los pucelanos. En esta institución, y hay muchas etapas aquí, tenemos gente que nos acompaña, que primero que nada, don Juan Antonio, el abonado número uno, don Ramón, director deportivo con gran éxito en la institución, gente que lleva más de 20 años trabajando aquí, todos ustedes que están cubriendo esto y que han estado haciendo esta cobertura durante mucho tiempo, el cambio es evidente, hay muchas cosas que se han hecho bien. Muchos de ustedes estuvieron aquí hace 40, 20, 10 años. El cambio es natural, pero como en todas las instituciones, a pesar de todas esas cosas que se han hecho muy bien, también existen áreas de oportunidad. A partir de ahora, la visión, el enfoque será darle continuidad a todo eso que se ha hecho bien. Continuaremos en ese camino, pero al mismo tiempo daremos una especial atención en aprovechar y explotar todas esas áreas de oportunidad. Con una comunicación transparente y clara, como es la que tenemos que tener con ustedes y con los aficionados siempre, podemos admitir o reconocer que una de esas áreas de oportunidad es la relación del club para con sus aficionados, del club para con la comunidad. Creo que a nadie nos queda duda de que los aficionados han cumplido con creces lo que les toca frente a la institución. El año pasado todos sabemos que hubo 24.000 abonados, en la temporada anterior, en segunda división, casi 22.000. El año pasado incluso una lista de espera de 5.000. Entonces, números podemos dar muchos. Es evidente el compromiso que tiene la gente con su equipo. Es ahora que le toca al Real Valladolid devolver un poco de eso a todos sus aficionados. Entonces, ese será uno de nuestros objetivos puntuales. No me gustaría cerrar esta intervención sin mencionar que para mí, a título personal, para mi familia, para Enrique, es un gran orgullo, pero también es un gran compromiso el estar aquí frente a todos ustedes, el a partir de hoy dirigir esta institución. Sepan que lo vamos a hacer con la mayor de las responsabilidades, respetos y compromisos. Estamos aquí para cumplir con nuestro objetivo. Muchas gracias.
Muy buenos días a todos. Primeramente, me sumo al agradecimiento de Gabriel por la recepción que nos ha dado la ciudad, su gente, sus autoridades, y agradecerles también a todos ustedes, los medios de comunicación, por estar hoy presentes para compartir esta presentación con nosotros. Hoy iniciamos una nueva etapa en la historia del Club Real Valladolid. Como toda nueva etapa, implicarán cambios. Nuestro principal cambio será un cambio en el modelo de gestión del club. Buscamos la institucionalización del club. Eso lo escucharán una y otra vez. Este club pasará a ser el centro de nuestra política de gestión. Ya no hay personas por encima de la institución. Lo que buscamos será la profesionalización de nuestros procesos y nuestra toma de decisiones. Como ya lo dijo Gabriel, y lo escucharemos muchas veces, tenemos muy claro el objetivo. El objetivo es regresar al Real Valladolid, al lugar que históricamente le corresponde. Para nosotros este lugar es la primera división española en un proceso de estabilización. ¿Cómo lograrlo? Creo que lo trabajaremos siempre de la mano de los valores del club. sus valores de lucha, de entrega, de respeto y de honor. Este equipo le pertenece a su afición y sabemos que sin ella es muy difícil lograr algún éxito. Por eso, el día de hoy les pedimos un voto de confianza. Que sepan que trabajaremos incansablemente día a día y de forma profesional en lograr este objetivo que nos hemos marcado. Es tiempo de reagruparnos, la directiva, el equipo, la afición. Es tiempo de estar juntos y trabajar de esta forma para lograr este objetivo que tenemos en común. A nosotros nos llena mucho de ilusión esta nueva etapa. La entrega, la dedicación, el compromiso y el orgullo que debe sentir toda persona que represente esta institución, lo tenemos claro. Teniendo claro hacia dónde vamos, y para mí es un gran orgullo presentar, o darle la bienvenida más que presentarlo, no necesita presentación, a Víctor Horta como nuestro director deportivo, a quien le agradecemos haberse sumado a este reto, compartir esta visión con nosotros de proyecto. Nosotros estamos convencidos de que su trayectoria profesional refleja plenamente el liderazgo y el profesionalismo como valores que queremos solidificar en esta institución. Sin más, le cedo la palabra para que nos platique sus primeras impresiones y expectativas sobre el proyecto.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Lo primero de todo, me gustaría dar gracias a la propiedad por la confianza. Entendí este verano que mi futuro iba a ir por otro lado y la verdad que vuestra ambición, vuestra transparencia, vuestra ilusión, sentirme querido a mí y a nuestro equipo, hizo que rechazara inmediatamente todo lo que no pudiera ser una opción que fuera Real Valladolid. Y ha sido gracias a vosotros dos que de verdad os tengo que agradecer toda esa confianza. Me gustaría también... en la fila de atrás veo trabajadores con los que compartí hace 20 años una primera experiencia, que llegué con muchísima ilusión y me ayudasteis un montón. Pues llego con más ilusión ahora, con muchísima más. Quiero que me ayudéis el doble. Quiero que consigamos, porque sois mucho del alma de este club, del Real Valladolid, que lleváis mucho tiempo aquí y seamos capaces de juntos de conseguirlo. Y me llena muchísimo de orgullo que en primera fila esté sentado el maestro Ramón Martínez. A lo mejor vosotros, muchos de esta sala no lo sabéis, pero Ramón Martínez es el verdadero pionero de las direcciones deportivas en España. El verdadero y único pionero de direcciones deportivas en España, en un montón de clubes. Y para mí ha sido un maestro de trabajo y de vida. Y he tenido un montón de conversaciones con él y un montón de enseñanzas. Pero hay una que... le destaca por encima de todo, que es el amor por el Real Valladolid. En esta no te puedo fallar, maestro. Espero conseguirte que se sientas orgulloso de mí y del club al que tanto amas. Vuelvo 20 años más tarde, casado con un hijo, que son mis verdaderos triunfos. También vuelvo con algún triunfo deportivo, también con alguna cicatriz, porque este deporte es muy cruel. Pero quiero hacer una dirección deportiva creativa, responsable, valiente. Conozco cuáles son los valores de este club y los conozco de verdad. El Real Valladolid se tiene que apoyar primero en una cantera potente. Tenemos que volver a hacer una residencia absolutamente diferencial. Tiene que ser el primer paso de construcción de este equipo. Y a partir de ahí, todo lo que venga de fuera que haga la verdadera diferencia, que sea auténtico diferencial como ha habido a lo largo de la historia de este club. Vengo con un equipo de trabajo que llevamos haciendo... las cosas bastante bien en los últimos tiempos, con mucho esfuerzo y con una metodología muy clara. Lo de prometer resultados, ascensos, es siempre un poco vano, pero de verdad sabemos lo que queremos conseguir y sabemos cómo podemos conseguirlo. Vamos a trabajar todo lo que podamos para devolver a este club, que es su verdadero lugar, que es la primera división, y ser un equipo estable en esa categoría.
Bienvenidos a Valladolid, Jesús Pérez Baraja, Radio Marca Valladolid en directo. Les quería preguntar un poco cuándo fueron los primeros contactos para adquirir el Real Valladolid y por qué han elegido esta ciudad y este club? Gracias.
La realidad es que los primeros contactos fueron recientemente, fueron en febrero de este año. Fue un proceso largo desde el tema documental, corporativo, estructural, pero bastante sencillo con la anterior propiedad. Había muy buena fe y muy buenas intenciones de ambos lados. ¿Y por qué apostar por el Real Valladolid? El Real Valladolid, como lo decimos, tiene todos los elementos para poder seguir siendo lo que históricamente le corresponde ser, que es una institución sólida, una institución de primera división que represente a su gente, que represente a su región. Creemos que también aquí, es como lo decíamos, es un lugar donde hay muchas cosas bien hechas. Quizá falta esa chispa, ese alinear algunos objetivos para poder consolidar todo el trabajo, no de los últimos 2 años, de los últimos 7, 10, 15 que se ha venido haciendo aquí. Entonces, esa es la intención que tenemos y ese es el por qué estamos aquí, porque creemos que con la experiencia que tenemos, tanto Enrique como yo, en la parte del día a día, como con el copiloto que venimos en el viaje, Ben Oldman, en la parte más corporativa y del Consejo de Administración, tenemos la experiencia suficiente y la expertise para poder consolidar al equipo.
Marina Marcos para La 8 Valladolid, Castilla y León, Televisión en directo. Les conocemos a ustedes, bueno, bienvenidos antes de nada, pero una de las preguntas que se hace mucha gente, que nos hacemos muchos, es ¿quién más hay detrás del grupo Ignite? No sé hasta dónde pueden contar, ¿quién más fue una parte de esa?
Un poco lo que comentábamos, la realidad es que Ignite es un grupo de inversión que tiene limited partners, que no tienen una visibilidad dentro del proyecto porque no tienen una participación directa. Los que están detrás de Ignite y los que representarán a Ignite en todo momento somos tanto Enrique como yo.
Sí, Arturo Posada, del Norte de Castilla, bienvenidos. Siguiendo con la pregunta de la compañera, pero usted, por ejemplo, ha hablado de una comunicación transparente. ¿No cree que en aras de esa transparencia estaría bien saber un poco quién son los inversionistas, esos 14 de los que ha hablado usted, que están detrás, o por lo menos conocer a algunos de los grupos que pueden estar detrás de estas inversiones? Gracias.
La realidad es que la comunicación transparente es institucional. El Real Valladolid en todo momento será transparente y directo. Hablar de personas adicionales, porque al final están en otro vehículo de inversión, en otra estructura, no refiere o no está relacionada con la transparencia de la institución para con los medios y con los aficionados. No hay, lo que nos interesa transmitir es, no hay esta figura presidencialista o de dueño omnipotente, no lo hay, no hay un accionista. Ignite, y para hablar un poco, entrar un poco en números y en detalles, el paquete accionario que entre Ignite y Ben Oldman adquirieron es de un 87%. De ese 87%, Ignite adquirió el 54% y Ben Oldman el 33%. Pero dentro de Ignite, tanto como Ben Oldman, hay diversos inversionistas, no te podré decir el número exacto en el caso de Ben Oldman, en el caso de Ignite te digo 14, que ninguno de ellos tiene una mayoría, ni es el todopoderoso o esta estructura de presidente que ha existido antes. Entonces, hablar de unos o no de otros, creo que no hace diferencia cuando es un grupo homogéneo de inversionistas, tanto en México, Estados Unidos y España, que han confiado tanto en Enrique como en mí para dirigir este proyecto. Gracias.
Buenos días. Bienvenidos. Lo primero, Carlos Raúl Martínez, de la cadena SER. Me gustaría hacer dos preguntas. La primera es si se puede saber ¿qué parcelas van a ocupar ustedes dos exactamente, o qué puesto van a ocupar, o va a ser una copresidencia, por decirlo así? Eso es la primera. Y la segunda, a lo mejor ya más para el director deportivo y entrando ya en otro terreno, falta alguien en la foto de esta estructura principal, que es el entrenador. Se ha hablado mucho de Borja Jiménez, su representante nos acaba de decir que desde el domingo no tienen noticias suyas. No sé qué nos puede decir al respecto de esta parcela, que es la que falta, ¿no?, en la foto. Gracias.
A ver, empezando por la parte de estructura. Esta copresidencia es así porque nosotros tenemos en nuestra experiencia, el fútbol es algo que se siente con todo el cuerpo porque se tiene que decidir con la cabeza. Y en este caso estamos uniendo estas dos cabezas porque tenemos expertices y especialidades distintas. Enrique tiene una expertise y ahorita, si quiero, termino por la mía y Enrique les platica más del suyo. Es un tema transaccional y jurídico. El mío es financiero, administrativo. Yo he estado en la presidencia de dos equipos de fútbol. He tenido previamente experiencia asesorando federaciones deportivas y otros clubes deportivos. Entonces, esa es la experiencia que yo vengo a aportar. Como nomenclatura, los títulos son copresidente. Las decisiones, cada quien dentro de su área de expertise tendrá, en el respeto mutuo que nos tenemos, tendrá no me gustaría llamarle un voto de calidad, pero sí tendrá la fuerza dentro del área de la expertise que le corresponde. Como te digo, en mi caso es un tema más financiero, más administrativo, contable, en la administración de equipos deportivos y en el asesoramiento a entidades deportivas. Y en la experiencia de Enrique.
Creo que hablar de una cogestión es algo importante para nosotros. Creo que la suma de nuestras cualidades es lo que hace fuerte esta gestión. Entonces, desde que Gabriel y yo nos embarcamos en este proyecto, así lo decidimos, así lo acordamos, hoy se cristaliza eso. Mi experiencia ha estado muy ligado a reestructuras corporativas con grupos importantes de medios en México. Entonces, la suma de esto es lo que hoy nos tiene aquí sentados y es como cogestionaremos el club en el futuro.
No me gusta hablar de nombres propios. Nosotros estamos trabajando para la incorporación de un entrenador. Yo creo que será una cuestión de final de semana, comienzo de la semana que viene, como mucho se dilatará.
¿Qué tal? Bienvenidos, Juan Carlos Samón, Cadena COPE. Mi pregunta va para el señor Uruñuela, porque en su introducción ha hablado de institucionalizar la sociedad y de que nadie está por encima de la institución. No sé si es un objetivo o porque han detectado algo que les ha llevado a esa reflexión. Gracias.
Creo que no hemos detectado nada. Es un principio. Para nosotros, la prioridad número uno es la institución y debemos cuidarla y debemos aportar para que esto se siga construyendo sobre lo que hoy existe. Entonces, esta institucionalización estará clara, esa es nuestra prioridad. No habrá personas u opiniones personales por encima de los valores de la institución y de los objetivos que la propia institución se ha trazado. Así nos manejaremos, eso lo tenemos como una visión desde el inicio y no cambiará en el transcurso de que nosotros estemos en este proyecto.
Hola, buenos días, Juan Carlos Díaz de Televisión Española en Castilla y León. También quería hacer dos preguntas, una a la copresidencia. No sé si a corto plazo tienen previsto alguna inyección económica, alguna ampliación de capital, sobre todo para superar el tema tan farragoso que es de entender cómo es el del límite salarial que puede limitar al club. Y la otra también sería para la dirección deportiva. Víctor, buenos días, bienvenido otra vez, nos volvemos a encontrar. Que la plantilla del año pasado, que tan mal papel hizo en primera, tiene muchos jugadores con contrato en vigor. ¿Piensas hacer mucha revolución en la plantilla o incorporar muchos nuevos jugadores? Gracias.
Desde la primera parte de la pregunta, la realidad es que una de las cosas que para nuestra visión es más atractivo de invertir en la Liga Española es el control económico. El control económico es un proyecto que ya lleva cierto tiempo, en el cual la idea es que el fútbol deje de ser una situación de poder de poder económico y se vuelva más bien una industria de una muy buena gestión. Se trata de diversificar ingresos, generar más ingresos y no tener tanto la dependencia de los derechos audiovisuales o de las transferencias de los jugadores. Y por el otro lado, se trata de generar eficiencias en la parte del gasto para poder tener la mejor inversión en jugadores. Nosotros somos fieles creyentes de ese modelo de control económico. Venimos a respetar todos los reglamentos. Y la realidad es que en este momento de inicio no se tiene contemplada una inyección de capital porque sentimos que es un poco venir nadando contracorriente. Cuando la liga te está premiando la buena gestión, la diversificación de ingresos, el incremento en tu cifra de negocio, y no quiero decir te castiga, pero sí te vuelve un poco ineficiente la parte de las ampliaciones de capital. Entonces, el mensaje para nuestro entendimiento está ahí, que es profesionalicen la gestión, institucionalicen la estructura, diversifiquen sus ingresos, incrementenlos y al mismo tiempo eficienten en el gasto. Entonces, ese es el proyecto que tenemos, esa es la experiencia que tanto Enrique como yo venimos a aportar y por eso en este momento no se tiene considerada. más adelante, dependiendo de las situaciones, regulaciones y momentos que se vayan viviendo, podremos volver a platicar el tema, pero de momento esa sería la intención.
Bueno, pues, mucho o poco, no sé. No sé cómo se puede valorar el número, ¿no? Hay un número con jugadores con contrato, pero también creo que hay margen. Hay margen de nuevos jugadores, dentro de los límites, como el presidente ha dicho, que nos podemos aplicar. Yo tengo claro que hay que hacer una priorización de captación de jugadores que conozcan el medio, que conozcan la segunda división, que sean capaces de saber competir en esta. Hay que aprovechar cosas de las que hay, que creo que hay cosas también muy aprovechables. Hay jugadores realmente aprovechables en la plantilla actual. Luego también, como sabéis, nuestro extenso conocimiento de fútbol internacional nos podrá ayudar a traer un jugador o uno o dos que realmente si vienen que hagan la diferencia. Y luego una cantera que todavía sigue siendo, la verdad, que prolífica, ¿no? Como ha sido a lo largo de la historia. Yo creo que hay jugadores, pero que creo que hay margen para hacer una plantilla. Sí, es verdad que hay que hacer bastantes movimientos y queda un verano entero, pero bueno, de eso ya estoy acostumbrado a lo largo de mi trayectoria, de poder intentar hasta el último día de mercado ser capaces de tener la mejor plantilla posible para poner a disposición del entrenador.
Buenos días, Pablo Marcos, en directo para La 8 Valladolid. Bienvenidos. Con respecto a esa institucionalización empresarial que comentabais, ¿qué ventajas creéis que puede tener sobre el modelo de gestión anterior y sobre otros modelos? ¿Y cuáles son los primeros pasos que pretendéis dar para la reestructuración de este nuevo Real Valladolid, teniendo en cuenta que ya en algo más de un mes empieza la temporada como tal?
Gracias. Bueno, ventajas creo que existen muchas. Para nosotros es un modelo que ya hemos implementado antes, que venimos a traer acá, que creemos que funciona. Creemos que poniendo la institución por encima de temas personales, al final todos tenemos claro el objetivo y hasta dónde queremos llegar. Entonces, estos pilares de conducción de la institución es lo que empezaremos ahora, venimos sentando, no te podría decir ahorita ya estamos tomando todas estas decisiones, pero tenemos claro la hoja de ruta que seguiremos para lograr. La institucionalización para nosotros significa eso, la institución al centro como prioridad, las personas estaremos, las personas pueden ir y venir, pero la institución permanece. Mientras entendamos eso, que la institución es lo más importante y las decisiones se tomen en beneficio de la institución, creo que estaremos haciendo un buen trabajo y hacia allá nos queremos dirigir.
Buenos días, Miguel Ruiz para la cadena SER. Me gustaría saber, sobre todo encajando más en el área de Víctor Horta, para empezar, bienvenidos todos. Yo querría saber, en ese trabajo de cantera y sobre todo mirando al futuro en una ciudad como Valladolid y en un club como este, ¿cuál es el nivel de trabajo que se ha realizado ya a nivel de club y sobre todo cómo ha sido un poco compartir vuestra experiencia, vuestro plan de ruta con el personal que ya había en el club, entiendo que trabajando estos meses? Gracias.
Bueno, llegamos ayer, todo lo que es la situación contractual esta mañana ha sido, es lo primero que vamos a hacer. Lo primero que hay que hacer en un sitio es saber y conseguir la mayor cantidad de información posible de todo lo que se ha hecho. Sí que es verdad que tiene algún intercambio de información, pero más relacionado con todo del primer equipo, que obviamente todos sabemos que es lo más urgente, pero lo primero que voy a hacer es obviamente sentarme con los responsables de cada área del área deportiva para saber lo que se ha hecho y obviamente intentar cuanto antes ponerme a su nivel de conocimiento para poder dar mi visión y juntos poder intentar conseguir un valor de club mucho, mucho más real.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanjo López de Norte de Castilla. Víctor, bienvenido, bienvenidos a todos. Bueno, mi pregunta es un poco en la línea de lo que preguntaba Carlos Raúl con respecto a la figura del técnico, que quizás es la pata que falta, ya ha dado plazos quizás finales de esta semana, principios de la que viene, pero es verdad que los dos nombres últimos que suenan y que parece que están en negociaciones, como son Guillermo Almada y Borja Jiménez, tienen dos perfiles muy diferentes, es decir, que quizás en esa hoja de ruta hay diversidad, ¿no? O cambios, es decir, no sé por qué un perfil, el otro. Ha hablado usted también de jugadores con experiencia en la categoría. Borja cumple perfectamente, Guillermo sería a lo mejor una apuesta más arriesgada. No sé cómo lo ve desde su perspectiva.
Bueno, estamos haciendo ese trabajo de análisis que, también has hecho en la pregunta, pues haciéndolo internamente, buscando qué pros, qué contras, qué circunstancias, qué puede venir bien al proyecto, qué situaciones contractuales. Estamos un poco en esa valoración internamente, con la propiedad, y creo que en breve tomaremos una decisión para que seáis conscientes y se veamos ya para empezar a trabajar con ella.
Buenos días, Ignacio Aguilar del Diario AS, bienvenidos a todos. A mí me gustaría preguntarle a los copresidentes dos cuestiones. La primera, han marcado claramente el objetivo, me gustaría saber si tienen un plazo para esos objetivos. Y la segunda es, claro, estamos a 1 de julio, el fútbol no para. ¿Cuáles son sus prioridades en estas primeras semanas para que el club empiece a caminar en esa nueva trayectoria que quieren marcar ustedes? Gracias.
En el tema del plazo, la realidad es que este para nosotros es un proyecto de vida. Venimos aquí a estar permanentemente para lograr establecer al Real Valladolid en primera división. ¿Qué significa eso? A mí me gustan mucho los números. Yo creo que muchos aquí saben que el Real Valladolid, hasta la jornada 38 de la temporada que ayer concluyó, era el 13º equipo con más puntos en la historia de la liga. Lamentablemente, los Osasuna nos empató, y con que sume un punto la próxima temporada estaremos en 14º. Pero si haces cortes de esta historia, 20 años atrás estábamos entre los primeros 11, 10 lugares, y este corte de los últimos 20 años nos sitúa en el lugar 19, 20. El plazo, el estar en el lugar que nos corresponde es ser un equipo recurrente en esas posiciones y en esa tabla histórica que no refleja nada más que lo que Enrique y a mí quizá más nos va a importar para medir resultados, que es la consistencia, es el proceso a largo plazo. Tenemos que empezar a recuperarlo. No es fácil, no. La Real Sociedad está en el lugar 10 con 200 puntos más. Entonces, te digo, no tenemos una meta a corto plazo de decir, si esto no sucede, nos vamos a ir de Valladolid. Este es un proyecto de vida. Pensamos estar aquí mucho tiempo y pensamos ir poniéndonos plazos inmediatos. El que todos conocemos que tenemos que cumplir en los próximos 12 meses es el ascenso. Pero el ascenso no es un fin. El ascenso no es el objetivo. El objetivo es estar consolidados en la primera división. Es el primer paso. Lo cumpliremos a la brevedad posible. Y de ahí en adelante seguiremos en este proyecto que tardará 3, 4, 5 los años que sea necesario para que podamos devolverle ese lugar a esta institución. Y la parte de las primeras...
Sabemos que los tiempos son apretados. Ya lo dijo Víctor, estamos trabajando desde que llegamos, estamos trabajando marchas forzadas, pero confiamos en la capacidad de gestión tanto de nuestra área deportiva, por una parte, por la parte corporativa, por la otra, que arrancaremos en condiciones en las que queremos arrancar cuando el torneo de inicio. Hoy claramente nuestra prioridad está enfocada en lo deportivo para que estemos preparados para enfrentar el torneo. El tema de la reestructura corporativa iniciará con nuestra llegada, vamos llegando, pero iniciará a partir de este momento.
Mi pregunta era, sobre todo para vosotros, daros la bienvenida y dirigiros un poco a la afición. Has hablado de esa campaña de abonados, hace 2 años hubo 22.000, el año pasado 24.000. ¿Cuál es la previsión que tenéis para este año y cómo vais a hacer para enganchar a la gente después de una temporada tan, tan complicada como la anterior?
La realidad es que la campaña de abonados está muy próxima a salir y los resultados de la temporada anterior muy recientes. Hoy en día lo que nosotros pedimos, y Enrique lo pidió en su aparición inicial, es un voto de confianza. ¿Qué es lo que estamos esperando? Sabemos que aquí hay más de 29.000 personas interesadas por el Real Valladolid, interesadas en tener un abono y en estar en el estadio apoyando. Nosotros haremos todo de nuestra parte para ganarnos esa, para recuperar esa confianza, porque también entendemos que hoy en día la relación es compleja. Como lo decía yo, parte de ser autocríticos y parte de esa comunicación clara es, ellos han hecho todos, ahora está de nuestro lado. ¿Qué esperamos? No me puedo poner aquí a decir, no, yo espero que ustedes cuando menos hagan esto. Hay más de 29.000 personas deseosos de tener un abono, vamos a darles excusas para tenerlos.
Manuel Belverde, del periódico El Día de Valladolid, bienvenidos a todos. Igual esta pregunta no se suele, o sea, no soléis responderla, pero bueno, yo os la pregunto directamente. ¿Cuánto habéis pagado por comprar el Real Valladolid?
Esperemos que la anterior propiedad no se entere, pero mucho menos de lo que vale.
Os quería preguntar también por un poco vuestra sintonía con vuestro acompañante, con Ben Olman, si van a formar parte del Consejo de Administración y en la toma de decisiones, al ser un tener detrás tantos grupos, un poco cómo va a ser, si tenéis potestad absoluta, es un poco entre todos, y si lo podéis explicar.
No, ya de entrada lo hemos dicho, Ben Olman es nuestro copiloto en este viaje, integran el Consejo de Administración. Por lo que hace a nuestros inversionistas, Gabriel y yo tenemos la capacidad de decidir a nombre de Ignite, de tal suerte que el consejo estará integrado por Gabriel, por mí y por un representante de Ben Olman, y así se manejará el club. La decisión no es complicada, no tenemos que ir a otros niveles a pedir autorizaciones. Esto es algo que también nos permitirá una gestión más ágil, más eficiente de la institución. Así se ha planteado desde el inicio y así es como lo llevaremos.
Imagino que saben que el anterior propietario, Ronaldo, de últimas, ya sobre todo en los últimos años, tuvo muchas discrepancias con la afición, la ruptura fue total, el ambiente, bueno, irrespirable. En ese proceso de negociación, yo no sé, les quería también preguntar cómo fue esa actitud con él, con Ronaldo, y sobre todo, que es lo que más me interesa en este sentido, cómo es la situación económica que dejó en este caso la anterior propiedad en el Real Valladolid. Y aprovecho una segunda pregunta para Víctor. Raúl Moro es el principal activo ahora mismo del Real Valladolid. La pregunta es clara, ¿por cuánto va a vender el club al extremo vallisoletano en este caso?
Como les comentaba hace un rato, la realidad es que a pesar de tener muchos procesos, la relación con el anterior propietario fue muy buena durante todo el tiempo. Nosotros, evidentemente, mucha de la negociación fue con abogados, financieros, pero puntualmente cuando tuvimos relación con Ronaldo abiertamente, es una persona muy frontal, que tenía las mejores intenciones durante la negociación y las tuvo durante el tiempo que estuvo aquí. Más allá, en relación de él y la afición, es una relación entre ellos que nosotros no podemos comentar mucho, pero sí hizo lo que estuvo en sus manos para dejar el club en lo que entre todos consideramos las manos adecuadas. La situación económica es la que es. Nosotros conocimos perfectamente esto desde febrero, que iniciamos toda la auditoría, el proceso de auditoría de compra. Se sabe cómo es la situación económica, no hay ninguna sorpresa, no hay nada que hoy, primero de julio, que primer día después del ejercicio fiscal, nos estemos enterando. La realidad es que todo lo conocemos y es la situación de un equipo de segunda división que tendrá que trabajar mucho para lograr los objetivos.
Bueno, como bien dices, Raúl es un capital importante dentro del club, con una muy buena actuación en el último europeo sub-21, que ya estuvo en el mercado en el anterior, en el mercado de invierno. Yo creo que con la propiedad tenemos claro nuestros objetivos, hay alguna, obviamente, negociación abierta y quien quiera Raúl tiene que llegar a sus objetivos, porque conocemos el mercado, conocemos qué valor puede tener un jugador de estas características y a partir de ahí nosotros tenemos claramente nuestra línea roja de venta y el club que lo quiera tiene que llegar a ella. No.
Yo también tengo dos preguntas, una para la nueva dirección deportiva. Víctor, hace 20 años cuando te fuiste faltaban generaciones que ahora sí están en la grada, no había redes sociales. ¿Qué esperas de esta nueva generación de aficionados y qué les pides, sobre todo, con respecto a tu trabajo, que es el que finalmente más va a estar en el escaparate? Y a la propiedad, a la copropiedad, me gustaría preguntarle si dentro del horizonte de su proyecto se contempla la dichosa ciudad deportiva que llevamos 6 años intentando evaluar como ampliación de instalaciones y que por un cambio de gobierno municipal en un caso y por discrepancias en el otro, nunca se ha llevado a cabo. ¿Está en su proyecto la ampliación de instalaciones con esa creación de la ciudad deportiva?
Yo a la afición, Amón, solo puedo pedir una cosa, que crea, pero no que crea en mí, ni que crea en la propiedad, que crea en el club. Los escudos siempre están por encima de las personas. Yo quiero ver las calles de Valladolid llenas de camisetas del Real Valladolid. Que no haya camisetas de otros equipos. Que seamos capaces de infundir desde la generación más antigua, que sea orgulloso de Lesmes, de Sasso, de Landaburu, de Gail, de Minguella, de esa Copa de la Liga, hasta los más modernos, Víctor, Peternak, Caminero, Alberto Marcos, Fernando Hierro, Amavisca. La nueva generación tiene que creer lo que somos y sentirse orgulloso de este club. A mí me encantaría que fuera un estadio ruidoso, que cada equipo que llegara le hiciera difícil jugar aquí, que sean capaces de darnos ese voto de creer, pero no como nosotros, como personas. Los escudos son más importantes que las personas. Ya nosotros haremos todo lo posible porque seamos capaces de ganarnos a la confianza. Pero sí, pido una cuestión de fe para empezar. Pero una cuestión de fe, porque los escudos son lo más grande y el club es más grande, cerca de ser centenario. Y eso es una de las cosas que las nuevas generaciones tienen que sentirse orgullosos. Tú tienes que ser de Valladolid y del Real Valladolid, que es lo más importante, y no ser ni capaz de otro equipo. Y eso, desde un primer momento, sí que necesitamos ese apoyo. Sé que ha habido una ruptura, fui consciente, estuve aquí de visitante no hace tanto tiempo, pero a mí me gustaría que nos dieran ese voto de confianza, porque eso lo vamos a transformar en energía desde la primera jornada. Si nosotros conseguimos eso, el jugador, el entrenador, la directiva, lo va a transformar en energía. Y luego habrá formas de evaluarnos, que es el resultado. En 20 años he asumido que la única evaluación es el resultado. Pero yo creo que esas nuevas generaciones se ilusionen, porque no hay nada mejor que ser del equipo de tu ciudad, porque es lo más orgulloso que puedes llevar a lo largo de tu vida.
En términos de la nueva ciudad deportiva, la realidad es que, como bien lo ha dicho Enrique, hoy es nuestro primer día formal de este inicio de temporada. Vamos a revisar todos los proyectos. Claramente tenemos conocimiento de lo sucedido con el proyecto de la ciudad deportiva. Todavía no lo hemos podido revisar, entonces sin esa información y sin una decisión tomada de lo que consideramos sea lo mejor para la infraestructura del Real Valladolid, no nos hemos sentado con las autoridades para ver lo conducente, pero sí, sin duda es uno de los temas prioritarios que tenemos en agenda el analizar ese proyecto, que lleva muchos años en el escaparate, que lleva muchos años ahí, y ver la conveniencia y viabilidad del mismo.
Mi pregunta ahora es para el director deportivo, para Víctor, aprovecho para darte la bienvenida. Has hablado antes de que quieres que el Real Valladolid vuelva a tener una cantera potente. Es cierto que hay mimbres ahora con jugadores como Arnau, Maroto o Garri, que pueden dar el salto ya al primer equipo. También has comentado que te vas a reunir con los distintos departamentos. Quería preguntarte hasta qué punto te vas a implicar tú o tu equipo como director deportivo con la cantera.
Obviamente, mi modelo de liderazgo tiene que haber un jefe de cantera en el que, desde una perspectiva como director general deportivo, sea estratégica. Dejar la libertad de trabajar, de entrenar, pero una directiva estratégica. Y lo que sí que me puedo comprometer, porque es un modelo que he hecho a lo largo de mi trayectoria deportiva, a mí me gusta una plantilla que sea 18 más 6, 19 más 6, donde haya realmente 18, 19 jugadores, llamarlo del plantel profesional, y siempre tener el hueco para el jugador que viene de abajo. Eso es una responsabilidad mía. Luego, obviamente, cubrir ese hueco con calidad es la oportunidad. Hoy por hoy, además, con las convocatorias tan grandes y con los 5 cambios, esos cinco o 6 jugadores que quiero que permanentemente estén en el primer equipo, van a tener protagonismo. Entre otras cosas, busco, uno, que haya una identidad en el vestuario y sepamos todos los que vengan de fuera a dónde vienen. Dos, que esa captación sirva para el futuro. Si tú ves un jugador joven que está tocando constantemente el primer equipo, cuando vas a captar a otro jugador joven, se convence de tu proyecto. Porque en aquel momento sí que hay una cuestión económica, pero los que jugadores con los que vas a competir económicamente nunca los vas a captar. Los que sí vas a competir en el mismo nivel económico con otros rivales, la forma es que se sientan realmente que tengan una oportunidad. Y una cosa muy lógica, que es un plan de sucesión interno. Esta es una situación ideal que a veces pasa o a veces no. Voy a poner un ejemplo. Si hay que vender a Raúl Moro, lo mejor tener al próximo Raúl Moro dentro del Real Valladolid. Eso a veces pasa, a veces no, porque es muy complicado. Pero si tú tienes la situación ideal de que ese proyecto es un plan de sucesión interno, ese de esos 6 pasará a ser uno de los 18 y otro tendrá que rellenar el hueco de esos 6. Es un poco mi modelo de cómo entiendo una plantilla y cómo desde una dirección deportiva puedo dar importancia a unas categorías inferiores.
A mí me gustaría preguntar sobre el tema de la cercanía, que en estos últimos años ha estado también en la mente de los aficionados, en la cercanía de las cabezas visibles del club. Me gustaría saber si este modelo implica que los presidentes se integren en lo que es el tejido de la ciudad, que incluso vivan aquí, o si el modelo te facilita poderlo llevar en la distancia.
Yo estoy buscando piso, pues si alguien tiene alguna recomendación. Mi familia es amplia, entonces, y mi mujer viaja hasta con el perro, entonces hay que considerar eso. Estamos muy... De verdad queremos estar muy compenetrados con la ciudad. El sábado teníamos, el fin de semana fuimos al pádel, también había un concierto que estuvo en el, no me acuerdo, un festival en el música después. O sea, la realidad es que queremos ser parte de todo. Se puede entender un tema para que la gente nos vea, quizás es como la impresión que podría dar, pero la realidad es para conocerlos, para entender, para palpar las estructuras, para saber qué sienten, qué gusta, qué no gusta, de qué se habla. Entonces sí es fundamental el tener una presencia intensiva en la ciudad.
Si nos pueden detallar qué personas llegan con ustedes para diferentes departamentos o áreas del club, por ejemplo, área de comunicación, área de marketing, cuántas personas llegan, quiénes son, y también preguntarles si los empleados del Valladolid pueden estar tranquilos o va a haber despidos o va a haber algún recorte en ese sentido. Gracias.
Bueno, al día de hoy estamos aquí Gabriel y yo, está Eduardo, que se suma con nosotros también en el área de comunicación. La realidad es que no venimos con un equipo grande de México, venimos a trabajar, como en todas las reestructuras, habrá cambios, eso es natural, pero lo que hemos encontrado es un equipo muy profesional, es un equipo que está comprometido con su trabajo y le agradecemos primero al equipo la bienvenida. La verdad es que ha sido una muy buena bienvenida por parte de todos los trabajadores del Real Valladolid. Una vez que continuemos con este proceso de reestructura corporativo, se tomarán las decisiones que sean necesarias, pero hoy esta es la situación al día de hoy.
Buenos días, bienvenidos. Adrián Gómez, Diario de Valladolid, El Mundo. Preguntaros un poco por el papel que van a tener las oficinas en Madrid, Julio Sen, Ferrero, un poco esas personas dentro del club, si van a tener el mismo papel que tenían antes y van a llevar el club desde ahí, ¿no? Un poco preguntaros por ello, gracias.
Creo que todo redunda un poco en la reestructura que comenta Enrique. O sea, nosotros, las oficinas de Madrid, son parte de una estructura de costos y gastos que existen en la sociedad. Hay que ver, es una inversión que te tiene que ver cuál es el rendimiento que genera, el retorno de inversión. Entonces, todo eso está en el análisis en este momento. Tema de asesores, Ignite Sports tiene a Dio Sports Finance como asesores, Ben Olman tiene a Cuatro Casas como asesores, el Real Valladolid tendrá sus propios asesores, haremos el análisis de cuáles son los mejores asesores para la institución. Hoy es 1 de julio, estamos llegando, quizá en diciembre nos vemos y ya podemos haber visto muchas cosas que han sucedido. De momento va a entrar dentro del análisis, porque todo en la institución va a entrar dentro de este análisis.